Y a esta hora, a las 4 y 34 minutos, abrimos las puertas del bufete de abogados, el bufete jurídico Hispacolex. Y hoy recibimos aquí en los estudios a una de las abogadas que integran el Departamento Civil y Mercantil de Hispacolex. María Arjona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo, que no es la primera vez.
Sí, ya es la tercera vez.
La
sí.
tercera vez
sí,
ya, ¿no?
Repito.
O sea, que ya tú ahora ya eres, digamos que estás hecha ya al estudio, ¿no?
Sí,
en todo
ya.
caso.
Casi, casi,
¿no? Oye, hoy vamos a hablar de un tema de rigurosa actualidad. En un espacio que tenemos los lunes dedicado a temas de ciberseguridad y tecnología, lo hemos tocado desde ese punto de vista, pero hoy lo vamos a tocar desde el punto de vista del derecho, que es el phishing, que así es como se llama. ¿Qué es el phishing? ¿Qué significa?
Pues sí, es verdad que ese término pues puede ser o resultar desconocido para la mayoría de personas. Y bueno, pues phishing viene o proviene del inglés phishing, que significa pescar, y pues se acuñó a mediados de la década de 1990, pues cuando los hackers comenzaron a utilizar correo electrónico fraudulento para pescar información de usuarios incautos. Entonces el estafador lanza la caña a ver qué pesca. Entonces los protagonistas en este caso, por un lado, son el phisher, que es el estafador, y por otro lado tendríamos al estafado.
Yo he dicho phishing, pero efectivamente es phishing. Lo que pasa es que hay muchos cibernautas, incluidos algunos especialistas que vienen aquí a esta casa, que lo llaman phishing, y por eso me he trastocado un poco. Oye, ya que sabemos lo que significa el phishing, sepamos un poquito más sobre en qué consiste, porque eso de lo de salir a pescar por parte de los hackers, de los hackers malos, porque hay hackers buenos, de los hackers malos, está muy bien, pero ¿qué es lo que hacen exactamente?
Sí, pues podríamos decir que el phishing es un tipo de estafa fraudulenta empleada por los ciberdelincuentes para conseguir mediante distintos medios pues que el usuario pique el anzuelo. Y así revela información personal confidencial, pues como contraseñas bancarias o información de tarjetas de crédito. Como decíamos, el phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplanta la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. Entonces, en muchos casos, pues el afectado por phishing pues no se ha dado cuenta que ha sido víctima pues hasta que recibe una comunicación por parte de la entidad bancaria o ha visto que en su cuenta bancaria ha habido una transferencia que no la había realizado. O incluso algunas veces pues por la propia policía en la que da, digamos, la noticia de que ha sido estafado.
¿Tú me puedes poner algún ejemplo de phishing, María?
Sí, pues el ejemplo más claro es el envío de correos que inspiran confianza o curiosidad, suplantando la identidad de una entidad bancaria, de una plataforma de vídeo o en streaming, o simplemente escribiendo un mensaje atractivo que impulse a clicar en un enlace o archivo anexo. Pues también eso, cuando tú recibes en tu bandeja de entrada, tiene una serie de correos electrónicos y tienes de tu entidad financiera, que das por hecho que es un correo normal, y cuando ya te introduces a verlo, pues justamente ves que a lo mejor la última letra de la denominación de la entidad financiera pues no coincide con la realidad.
Y podemos protegernos ante eso previamente, quiero decir, porque claro, una vez que nos han hecho la estafa, quizá ahí es donde está la complicación, ¿no?
Sí, claro, es que ante una sociedad como la actual, en la que se comparten millones de enlaces cada día, es fácil hacer clic por acceder a información o por la prisa que tenemos, pues es un comportamiento muy común. Entonces los ciberdelincuentes pues lo saben y utilizan estas técnicas de ingeniería social para conseguir que los usuarios pues hagan clic en esos enlaces maliciosos. Bueno, se podría dar una serie de consejos para no caer ante este tipo de estafa.
Por ejemplo.
Pues un primer ejemplo pues sería, o un primer consejo, observar el remitente del mensaje. En primer lugar, pues hay que ver quién es el remitente, Si vemos que es desconocido, pues debemos de poner todas las alarmas y también, pues ante la mínima sospecha, pues intentar contactar por otro medio, por teléfono incluso, y acreditar que estamos ante un remitente correcto. Como segundo consejo, pues también observar el contexto del mensaje, porque las entidades financieras, lo normal, ya ante un comportamiento, digamos, de más confianza, pues se suelen dirigir usando el nombre y apellido y no remitiendo mensaje diciendo usuario o cliente. Luego también, como consejo, pues habría que revisar las letras del enlace. Si la URL comienza por HTTPS, es buena señal. Y si por el contrario, pues no comienza por HTTPS o no tiene el candado cerrado, pues se puede acceder al icono de información y ver si la conexión con este sitio es segura. Luego también es muy importante mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y el antivirus en todos los dispositivos, ya sean móviles, tablets, ordenadores. Luego también pues hacer clic en enlace acortado únicamente si la fuente que lo ha enviado es de total confianza y no hay riesgo que haya sido suplantada. Y lo fundamental o el consejo principal pues sería no dejarse llevar por la prisa, que eso es el mayor porcentaje de los casos, es cuando se cae por siempre vamos con prisa, el abrir un correo y no fijarte quién es el remitente, sino que hay que esperar y mirar sobre todo el correo electrónico de quién te lo envía. Y también, pues, no descargar archivos adjuntos en correo electrónico que resulten sospechosos o que no estaba esperando.
¿Hay alguna normativa en España que regule el phishing?
Sí, por un lado, bueno, estaría la regulación tipo penal, que hoy, pues, no vamos a entrar en esa rama. Pero por otro lado, podemos hablar de un Real Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera y de la legislación de consumidores y usuarios. Este Real Decreto Ley es fundamental, pues su artículo 36, que bueno, ahora no vamos a mencionarlo al completo. Pero sí dice que es necesario pues que en todas las operaciones de pago exista un consentimiento del ordenante. Entonces, la falta de consentimiento de este en cualquier operación de pago conllevará que la misma se considere no autorizada. Si tenemos en cuenta que el usuario nunca autorizó la operación porque su consentimiento fue viciado y obtenido mediante estafa informática y engaño, se concluye que la operación pues jamás se autorizó y la entidad bancaria es la que responde en estos casos de las consecuencias económicas. Entonces, bueno, al igual que hablamos pues de que debe de existir un consentimiento por parte del ordenante, también este Real Decreto Ley tiene un protocolo que exige una notificación al banco. Y entonces el artículo 43 es el que regula esa obligación y entonces lo que dice es que cuando el afectado en este caso ha sido víctima de phishing, tiene que comunicarlo a su entidad financiera para decir que no ha sido consentida la operación y tiene un plazo máximo, que eso es importante, un plazo máximo de 13 meses. A contar de la fecha de la deuda. Entonces, una vez cumplido ese requisito, pues la entidad financiera estaría obligada a devolver a su cliente ese importe de inmediato y a más tardar a final del día hábil siguiente a la notificación de la operación.
Ha quedado absolutamente claro. Y para terminar, María, ¿los tribunales actualmente están actuando de alguna manera frente a este problema?
Sí, los tribunales españoles han acogido la normativa europea en la que la mayoría de los casos es la entidad financiera la que responde y retribuye el importe económico que ha sido estafado. La jurisprudencia que hay sí exige un alto grado de negligencia en base a este Real Decreto Ley que hemos mencionado para imputar cualquier culpa al usuario y que no sea la entidad bancaria la que deba responder del fraude. Y bueno, pues desde Hispacoles podemos también hablar de casos de éxito. Se dictó una sentencia por la Audiencia Provincial de Jaén, una sentencia de fecha 14 de diciembre de 2022, y ahí pues se hablaba pues de la obligación esencial que tienen las entidades prestadoras del servicio de banca online de dotarse pues de medios suficientes para que asegurar que las operaciones se hacen correctamente y que en ese caso pues que sería la entidad financiera la responsable de reparar ese daño económico causado. Así que por ello, pues recomendamos a todos nuestros oyentes que si consideran que en algún momento pues pueden sufrir algún tipo de phishing, pues que acudan a nosotros a asesorarse, que siempre es bueno.
Está claro. Y además profesionales como la copa de un pino, los de Hispacolex, bufete de abogados, como en este caso María Arjona, que es abogada integrante de ese departamento civil y mercantil de Hispacolex. Pues María, gracias por aclararnos todo esto y además con un tema tan absoluta y rigurosamente de moda como es el phishing, que es algo que nos suena a todos sin duda alguna y todos estamos con las antenas siempre muy pendientes de que nos puedan hacer ese tipo de estafas a través del correo electrónico. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.